Doncs avui ens trobem amb la investigadora del Centre d'Investigació en Ciències de la Informació Geoespacial, la investigadora Julieta Fuentes. Julieta, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este ciclo de conferencias de la Universitat de la Pau.
No, gracias a ti.
Julieta, hoy has dado esta conferencia, el rol de las fronteras en la geopolítica, los casos de Palestina y México. Bueno, la conferencia tú has hablado de Cisjordania. Un poco cuando empezó, has empezado la conferencia hablando un poco de cuándo se empezó a dar este fenómeno de la construcción de los muros.
Bueno, la proliferación realmente fue después del 11 de septiembre, pero ya como experimento de división, pues empieza desde los años 90, ¿no? Cuando se da la liberación de la economía, la libre circulación de mercancías, pero no de población. Es realmente a partir de la lógica de la liberación económica que se empieza allá a plantear esta cuestión de construcción de muros y de cerrar fronteras.
Julieta, en la conferencia has hablado que en nuestro idioma, en el español, pues solo tenemos la palabra frontera. En cambio, en inglés hay diferentes maneras de hablar de fronteras. ¿Podrías explicar un poco estas diferencias que has hablado en la conferencia, diferentes tipos de fronteras?
Claro. Como comentaba, sí, en castellano es polisémico. Podemos decir frontera para muchos tipos de divisiones y de separaciones, incluso abstractas, ¿no? Hemos hablado de las fronteras del lenguaje y en inglés y en otros idiomas, como el árabe también, hay diferentes palabras para definir diferentes procesos de división y separación de poblaciones. Entonces, por ejemplo, está la frontera, que en inglés sería el border, que es la frontera geopolítica que todos conocemos, que es el que contiene al Estado-Nación, ¿no? Está la frontera frontier, que es esta idea de, al contrario de contener un estado, es expanderlo, ¿no? Extenderlo, y es una idea de colonizar, ¿no? Lo que no conocemos, ¿no? Y son estas expresiones del Far West, por ejemplo, ¿no? De tierra de nadie, y el conquistar lo que no está civilizado. Y finalmente está el boundary, que sería como las fronteras secundarias, que implican sobre todo división entre diferencias étnicas, religiosas, lingüísticas, al interior de un mismo estado.
Julieta, en la conferencia has hablado que estos tres tipos de fronteras pueden convivir en un mismo espacio-tiempo. En esta conferencia has hablado de los casos de México y de Cisjordania. Son casos muy complicados, muy extensos de explicar. Un poco, ¿cómo resumirías la evolución de cada caso con sus diferencias y también sus similitudes?
Pues bueno, la similitud es el inicio, ¿no? Que todas son fronteras coloniales, ¿no? Eso es un punto en común, ¿no? Que frontera colonial. Después, otro punto en común es que el establecimiento de la frontera nacional fue conflictivo, ¿no? Violento, y fue derivado de una guerra, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de México y Estados Unidos, ahí hay una diferencia, porque coexiste la frontera colonial de la Nueva España con la frontera geopolítica ya del Estado de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de Israel, como nunca fueron legitimadas sus fronteras, siempre fueron fronteras de facto, de hecho, ¿no? Sin ningún contenido jurídico, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y México, Estados Unidos hace una guerra, establece las fronteras geopolíticas, y al interior es cuando empieza, al interior del país es cuando empieza a desarrollar lo que yo llamo fronteras secundarias, que es cuando empieza a delimitar las reservaciones de los indios del norte, ¿no? Cuando en Israel también se empiezan a establecer fronteras al interior de Israel, frente a la población árabe israelí, pero primero son jurídicas y ya después son físicas. Cuando en Estados Unidos nunca se les reconoció un estatus jurídico a los indios, y en Israel sí.
Vemos, por lo tanto, que los muros pueden llegar a tener funciones que en un principio, y como lo venden los poderes que los crean, no se acaban de asemejar, ¿no? Parece que comentabas en la conferencia que el muro de México se vende como un muro para separar Estados Unidos del narcotráfico que viene de México, pero al final ese muro representa más una forma de poder, un lema de poder, en este caso de la administración Trump.
Exacto. No, y ese es otro punto en común de todos los muros, ¿no? Que tienen la misma narrativa, ¿no? Que es migración, narcotráfico y seguridad. Y eso nos limita mucho a ir más allá de esta representación, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que los mapas ayudan mucho para entender cuál es la lógica de los muros, ¿no? Como tú dices, pues en el de México, pues no sirve ni para detener la migración ni el narcotráfico, pero sí sirve para tener un consenso al interior de Estados Unidos para desplegar poder, ¿no? Como el que decir, yo puedo. ¿Por qué lo hago? Porque puedo, ¿no? Y también ser una moneda de cambio en algún momento, ¿no? Que se dé alguna negociación entre México y Estados Unidos.
¿Cómo ha afectado la construcción de estos muros, tanto en México como en Cisjordania, para su población?
Pues mira, en México la población más afectada es la que está directamente cerca del muro, ¿no? Digamos que esa es la población más afectada. En cambio, para la población palestina, toda ella es afectada por el muro. Toda ella, porque precisamente la lógica es de colonización y expropiación del territorio y no siguen la frontera. Y por otro lado, el de Estados Unidos, ¿no? La lógica es otra. Entonces, nada más la población de inmediata es la que realmente lo está viviendo cotidianamente y lo sufre. Cuando en el caso de Cisjordania, todos los palestinos lo viven y lo sufren diario.
Hemos hablado un poco del sentido del muro entre México y Estados Unidos. El que hay en Cisjordania, has explicado durante la conferencia, que sí que responde, ¿no?, a una estrategia de intentar preservar la homogeneización del territorio israelí, ¿no?
Sí, en realidad, uno de los elementos que siempre ha caracterizado las estrategias israelíes, incluso antes de que se estableciera el Estado, fue esa, ¿no? Preservar la homogeneidad judía, ¿no? Porque el lema era hacer un Estado judío, ¿no? Sobre todo cuando llegas a un territorio donde ya hay población que no es judía, ¿no? Entonces el interés es ese, ¿no? De que no haya una mezcla ni una convivencia que los pueda generar empatía, ¿no? Entonces, por ejemplo, y no nada más es entre árabes y judíos, entre los propios judíos están los ashkenazim, que son los que tienen las mejores viviendas, luego los mizrahim, que son los judíos árabes, ¿no? Que esos son los que hacen como la zona de amortiguamiento entre los árabes y los ashkenazim, y es importante esta cifra. En Israel solamente hay 4 ciudades donde viven judíos y árabes juntos. De ahí afuera no hay una ciudad donde vivan las dos comunidades. Y obviamente donde se dan estas condiciones de coexistencia de árabes con judíos es donde se construyen los muros.
Entonces vemos cómo los muros, ¿no?, también se construyen dentro de los propios estados para separar a su propia población.
Sí, sí, ¿no? Y establecer lo que ya sería un muro límite, ¿no? El boundary, el que es frontera secundaria para dividir grupos étnicos distintos, aunque tengan la misma ciudadanía.
También hemos visto, Julieta, ya al final de la conferencia, cómo toda esta dinámica de los muros también está favoreciendo a un tipo de empresa, o sea que al final el fenómeno de los muros, la situación de los muros, es un negocio rentable para muchas empresas.
Y de muchas ramas económicas, ¿no? Porque están las cementeras, por ejemplo, ¿no? Están desde los que venden el alambre de púas, ¿no? Los que venden el concreto, las constructoras, los que venden los dispositivos físicos de control, los que venden los dispositivos, ¿no?, aéreos de control, los que desarrollan la tecnología para el control biométrico, y estas empresas militares privadas para monitorear estas zonas de división y no tener problema con los derechos humanos, ¿no?, ni políticos, utilizando esta privatización de la frontera.
No sé, Julieta, si consideras que detrás de cada muro hay toda una estructura de intereses y de poder, cada uno para sus propios intereses.
Exacto, es como un pulpo, ¿no? No es nada más el muro, sino realmente es un sistema que, yendo más allá de los muros, en mi opinión es un sistema que uno de los objetivos primordiales es que el ser humano se acostumbre a ser controlado, ¿no?
¿Y crees, Julieta, que en los próximos años este es un fenómeno que va a ir creciendo?
Sí, sí, creo que, como yo lo veo, realmente va a ser como un regreso al ordenamiento medieval, pero a nivel global.
Porque en la conferencia se ha hablado de México y Cisjordania, pero como dos puntos donde se ve claramente, pero entiendo que en todo el mundo encontramos estos muros y cada vez más, ¿no?
Mínimo ahora hay 70 muros, ¿no? Y lo que no importa es qué tan altos o qué tan largos, porque eso es mucho también, es engañoso. No, el muro es de tantos kilómetros y de tan... Bueno, sí, pero ¿qué es lo que separa o por qué?, ¿no? Entonces eso también es como muy, muy mediático, ¿no?, el hablar de la altura y la distancia del muro. Pero así sea de un kilómetro o de 300 kilómetros, me parece que esa va a ser una manera futura de que es lo que yo llamo la unilateralidad, ¿no?, de las relaciones entre los estados y las personas.
Ya para ir acabando, Julieta, ¿por qué crees que se está dando este fenómeno? ¿Por qué cada vez vamos a irnos encontrando más muros y, como comentas, de forma unilateral entre el Estado y su población?
Pues creo que hay dos motivos, ¿no? Uno es lo que te comentaba, que es la liberación económica, que implica mercancía sí, población no. ¿Qué eso qué implica? Pues que al liberar la economía, pues todos los recursos naturales de los países del sur se han privatizado. Entonces la población no tiene o no tiene trabajo o crece el narcotráfico y el crimen y tiene que salir de sus países, ¿no? Y como el discurso del siglo XX de los derechos humanos ahora ya está siendo cubierto un poco por la idea del otro como amenaza, entonces yo creo que va a ser más fácil tener este acercamiento unilateral, ¿no? Y por otro lado, que eso fue muy interesante de una intervención, el cambio climático.
¿Por qué entra el cambio climático en este juego?
Porque así como el muro en México se construyó en 91, previendo que la liberación de la economía iba a generar migración, se puede, a mi parecer, hipótesis, construir los muros previendo la migración por cambio climático.
Pues con esta reflexión tan interesante acabamos esta entrevista. Julieta, muchísimas gracias por atender a esta entrevista de Cugat Media.
Ok, gracias a ti.